Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? 7 minutos pasan de la una. Escuchas Mediodía COPE Valladolid en esta mañana de jueves 30 de julio, en la que, como cada jueves, vamos a intentar vivir sin miedo. Hoy nos vamos a acercar hacia la que fue la primera unidad de rehabilitación post-COVID-19 en Castilla y León. Está situada en el Centro Hospitalario Padre Benito Meni. El otro día contábamos con el testimonio de alguien que ha superado el COVID. Bueno, mejor dicho, que lo está superando, porque le han quedado muchísimas secuelas. Pues precisamente vamos a conocer hoy cómo es el trabajo post-COVID, cómo es la vida después del COVID-19. También nos acercaremos hasta la Universidad de Valladolid. Bueno, vamos a hacer de hecho un puente Estados Unidos, Universidad de Valladolid, porque hoy despega una misión de la NASA con tecnología de la Universidad de Valladolid, y vamos a hablar con uno de sus investigadores. Y nos acompañarán los habituales Ana Garrido, Javier Burrieza y Juan García Tejedor. Ahora vamos a hablar de música, porque hay mucho talento local y además viene con nuevo disco.
No han pasado tantos años desde que te conocí, tocando hasta el aire que no ves. Te ha seguido el juego del placer, te ha llegado hasta el pulmón y lo ha hecho en forma de canción. Ha querido serte fiel, ha tocado tu lado más humano, ha probado tu colchón y ha dormido entre tus brazos. Te ha prestado todo el viento de poniente cuando lo has necesitado, se ha alejado.
Bueno, he de reconocerte que la primera vez que la escuché, pues me enamoré de ella. Andrea García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola.
Ahora, esta joven chica, la que descubrimos a través de YouTube, con sus vídeos cada vez más profesionales, tiene primer trabajo, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, el primero.
Brenna es su título. Uh-huh. ¿Qué significa? ¿Quién es Brenna o qué es Brenna?
Pues, bueno, Brenna es una diosa de los cuatro elementos. Uh-huh. Que yo conocí esta diosa en la serie Britannia. Uh-huh. No sé si la habéis visto, pues me gustó mucho porque además era una mujer como muy fuerte. Y bueno, pues obviamente las canciones son los cuatro elementos y dije, jolín, viene al pelo. Y luego además significa como primera lágrima de dolor que hubo en el mundo. Entonces también me gustó mucho ese significado y dije, es que es perfecto. El nombre perfecto.
¿Por qué hay mucho dolor en estas canciones?
Bueno, hay cositas. Sí.
Hablabas de que, de hecho, al final hace referencia a los elementos. Son cuatro canciones, este sí. EP, Raíces de Deshielo, Aire, Fuego. ¿Esto fue casual o las canciones ya llevaban un tiempecito en el cajón?
Bueno, yo tenía Aire, es de las primeras que hice. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, es muy especial y cuando se la enseñé a la banda les encantó para poder hacerlas. Y luego tenía también Fuego, entonces dije, jolín, bueno... Luego tenía también la de Raíces, que tenía otro nombre, pero dije, bueno, yo creo que si todo lo colocamos. Y además, como las trabajamos con la banda, creo uh-huh. que eran perfectas para juntarlos en este EP.
Yo te tiendo la mano, hay gente que te quiere bien, no hundas tu legado, prometo que te cuidaré y rescataré lo que quede de ti, lo que quede de mí.
Claro, porque enseguida alguien puede pensar que Andrea García es música de autor y de repente te encuentras con algo como esto.
Eso es, sí, es un vamos, rompe con todo lo que era yo antes, que se me conocía más como cantautora, guitarrita, solo uh-huh. y ya está, y ahora claro, es como llena de energía todo lo que escuchas y los músicos son maravillosos.
¿Cómo ha sido ese proceso de intentar tratar las canciones de otra manera, sin perder también un poco la forma en que nacen, ¿no? Que es con
sí.
guitarra y voz.
Ha sido muy fácil porque son unos musicazos los componentes de la banda, que son Mario Blanco, Dani Blanco, Javi Tascón, y ahora también se ha incorporado Borja Porcel. Uh-huh. O sea, he cogido como Ecos de la Histeria, que era el grupo, me los he llevado para mí, que es un grupo totalmente distinto a lo que yo hacía, pero eso, al ser musicazos, al tener tanto gusto musical, yo en cuanto les enseñé las canciones, uh-huh, se adaptaron súper bien, y bueno, que además es también su proyecto. Entonces, lo digo siempre, que Andrea García somos todos, porque uh-huh, es verdad que aunque sean mis canciones y aunque yo sea la imagen, digamos, ellos son parte de Andrea García, y bueno, pues han tratado los temas con muchísimo cariño y de la mejor manera posible.
¿Buscabas un sonido concreto, un estilo, sí, o no?
Buscaba tener muchas guitarras, mucha atmósfera, muchas guitarras muy abiertas con bastante reverb, y ellos lo han sabido hacer perfectamente. Uh-huh. Y sobre todo también la caña esa que Tascón, por ejemplo, le ha dado con la batería. Eso creo que ha sido también muy, muy clave.
Uh-huh. Brenna, es un EP, son 4 canciones. ¿Por qué no un disco?
Pues porque esto es un poco carta de presentación. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que sí que quería hacer primero, enseñar primero a la gente lo que de verdad hago. Y preparar a la gente para el disco que queremos grabar en diciembre.
Uh-huh. ¿Ya estáis en ello? ¿Hay canciones?
Sí, sí, ya tenemos. Estamos haciendo ahora los arreglos de todas las canciones porque, uh-huh, bueno, tenemos la presentación del disco que, si todo va bien, probablemente sea el día 17 de septiembre, probablemente, uh-huh, pero bueno, ya lo confirmaré. Y claro, estamos preparando pues todo el vuelo en la que presentaremos las canciones nuevas para lo que será el disco y bueno, uh-huh, pues a ver qué tal.
Lo decías tú, si todo va bien, sí, tengo que preguntarte. Tú al final eres un hombre muy ligado a la escena musical de aquí de Valladolid. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? ¿Cómo lo ves?
A ver, está chungo porque la gente tiene mucho miedo y obviamente ahora mismo se está haciendo todo de una manera muy distinta a la que conocíamos. Uh-huh. Y bueno, también lo digo que es una parte buena y una parte mala que la gente se siente, ¿no? Y a veces nos da un poco de miedo que estén todos sentados, pero al final es una manera muy bonita en la que te escuchen. Uh-huh. Muchas veces igual estás en un bar y entre que te vas a pedir, gritas, bebes, tal, no sé qué, pues igual no prestas tanta atención. Pero bueno, pues en los conciertos que hasta el momento la gente muy bien, ha reaccionado muy bien, uh-huh, la gente muy respetuosa. ¿Sí? Y bueno, pues la gente además quiere cultura y quiere música, entonces bueno, todo lo que se va haciendo de momento se acoge muy bien.
Nosotros aquí en COPE también queremos cultura, también queremos música, y ya que estamos sentados y respetando la distancia interpersonal, espero que nuestros oyentes también, te voy a pedir que nos toques, claro, un pequeño fragmento, una canción de este EP, Brenna. ¿Cuál has elegido?
Pues he elegido Raíces, que, uh-huh, fue el primero que saqué y la verdad es que es de los que más me gusta. Bueno, no puedo elegir, la verdad, ¿eh? No puedo elegir el que más me gusta, pero este la verdad es que tengo mucho cariño.
Pues en directo, para los oyentes de la cadena COPE en Valladolid, Raíces, de Andrea García.
Pretendo descuidar mi corazón. A partir de ahora soy yo la carne de cañón y procuraré no pisarte en los bailes de salón. Reconduciré la estampida de caricias con formol. Cicatrice esta herida, te podré contar quién soy. De momento busco una salida que me aleje de tu olor. Siempre fuimos grandes escapistas, pero ahora escapo yo. No me queda otra alternativa, esta fue nuestra ocasión. Si prefieres que te mienta, dímelo. El dolor, ni los gritos salvavidas desde otra habitación. Fingiré con sangre fría que me alegro por los dos. Mis raíces ya no están en cuarentena, se enredan por querer encontrar ese tesoro bajo tierra que revela los secretos de mi guerra para poder salvar la derrota del ayer, las falsas treguas. Ya no me hace el efecto la morfina, se ha convertido en miel que camufla una agria despedida.
Si te rozo cuando estoy en carne viva, me escueces sin querer. Ojalá nunca me llores a escondidas. Si prefieres que te mienta, dímelo, dímelo. Que se abrirá la herida si no escuchas el dolor ni los gritos salvavidas desde otra habitación. Fingiré con sangre fría que me alegro por los dos. Si prefieres que te mienta, dímelo, dímelo. No se abrirá la herida si no escuchas el dolor ni los gritos salvavidas desde otra habitación. Fingiré con sangre fría que me alegro por los dos. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Me repito día a día. Esto es lo mejor. Me repito día a día. Esto es lo mejor. Me repito día a día. Esto es lo
Arci, en directo. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y mucha suerte.
No pretendo descuidar mi corazón. A partir de ahora soy yo la carne de cañón. Y procuraré no pisarte en los bailes de salón. Reconduciré la estampida de caricias con formol. Cuando cicatrice esta herida, te podré contar quién soy. De momento busco una salida que me aleje de tu olor. Siempre fuimos grandes escapistas, pero ahora escapo yo. No me queda otra alternativa, esta fue nuestra ocasión. Si prefieres que te mienta, dímelo. Abrirá la herida si no escuchas el dolor ni los gritos salvavidas desde otra habitación. Fingiré con sangre fría que me alegro por los dos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En la provincia de Valladolid volvemos a vernos. Es el momento de volver a compartir ilusiones con los que más queremos y de disfrutar experiencias únicas como descubrir la magia del vino en el Museo Provincial del Vino. Ubicado en el Castillo de Peñafiel, con una vista incomparable sobre la Ribera del Duero, el museo es la seña de identidad del enoturismo y de la difusión del rico legado de la cultura del vino en la provincia de Valladolid. Pero tan importante como la cultura del vino es la visita al castillo, al que siempre se identifica como un gran navío que navega sobre la meseta castellana. Y a sus pies, Peñafiel. Para pasear por sus calles, disfrutar de la incomparable vista del castillo desde la Plaza del Coso, del atractivo espectáculo multimedia de la capilla funeraria de los Manuel en la iglesia de San Pablo o de un asado al estilo tradicional en cualquiera de los restaurantes de la villa. Y todo tan cerca, provincia de Valladolid. Volvemos a vernos.
Hola, te hice caso y aquí estoy, en Olimpo Muebles y Decoración.
¿Cómo te lo sabes? Olimpo Muebles, 30% de descuento durante 30 días.
Claro, en Olimpo Muebles tienes durante 30 días el 30% de descuento en todas tus compras, también en nuevas colecciones.
Recuerda, en Olimpo Muebles solo hasta el 15 de agosto, 30 días con el 30% de descuento. Visítanos, Olimpo Muebles, en Medina del Campo.
En Gadis puedes encontrar a Carla y Fernando, que por fin han conseguido reunir a toda la pandilla comprando la tira de costilla fresca de cerdo a 5,75 € el kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, el ahorro que quieres y más.
Gadis, en confianza.
Auto Esgueva, taller de chapa y pintura donde siempre hay un detalle. Queremos celebrar contigo nuestro 30 aniversario. Trae tu coche para cualquier reparación de chapa y pintura con o sin franquicia. Te llevarás un regalo seguro en julio y agosto. Servicio express en pequeñas reparaciones. Presupuesto sin compromiso. Auto Esgueva Taller de Chapa y Pintura en Avenida Valle de Esgueva 14. Teléfono 983 25 56 16 y en autoesgueva.com.
Don't show up, don't come out, don't start caring about me now.
Hoy despega la misión Mars 2020 de la NASA y lo hace en parte gracias a una tecnología desarrollada en la Universidad de Valladolid. Fernando Rull es investigador de la universidad en la sede de la unidad asociada UBACESIC al Centro de Astrobiología y creo que está ya preparado para ver el despegue de esa misión. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, estamos preparados.
¿A qué hora despega?
A la 1:50.
¿Y quiénes os habéis juntado para verlo? Porque esto uno no lo puede ver solo.
No, por supuesto. Todo el equipo de la Universidad de Valladolid, todo el equipo de la unidad asociada, estamos aquí en un sitio a las afueras de Valladolid, pues listos para conectarnos y ver en directo el lanzamiento.
¿Qué parte de esa tecnología está desarrollada en la Universidad de Valladolid? Digamos, ¿cuál ha sido vuestro granito de arena a esta misión Mars 2020?
Bueno, nuestro granito de arena está asociado con un instrumento que se llama SuperCam, que es el más complejo que lleva la misión y que en realidad no es un instrumento, es un conjunto de instrumentos que están, digamos, intrincadamente unidos en un solo instrumento. Es una idea nueva de unir diferentes técnicas en un solo instrumento. Y esas técnicas son técnicas analíticas basadas en la espectroscopía, generalmente.
¿Y esta SuperCam, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a permitir?
Pues va a permitir muchas cosas, todas naturalmente relacionadas con los objetivos de la misión. Entre ellas, mejorar el conocimiento geoquímico de la superficie de Marte, identificar muchísimo mejor los minerales de la superficie de Marte y poder, en caso, indagar sobre los restos de vida, sobre todo pasada, que hubo en el planeta rojo.
Claro, esto de cara a futuro, ¿para qué nos va a servir? ¿En qué se va a poder aplicar?
Pues, bueno, digamos que las misiones espaciales tienen muchísimas connotaciones. Son, de entrada, uno de los ejemplos más importantes y de más alto nivel de lo que es la conjunción entre la ciencia y la tecnología, que es clave del desarrollo humano y clave del desarrollo de los países, sobre todo los países más avanzados. Eso no tiene mucha discusión. Y esos desarrollos científicos y tecnológicos tienen luego en tierra para la sociedad, para la industria, para muchísimas aplicaciones, pues una cantidad de repercutidos muy importantes. Pero mientras la misión y otras misiones lo que tienen es un valor extraordinario en la mejora del conocimiento humano. La humanidad no para jamás de mejorar su conocimiento del entorno inmediato y del entorno lejano. Y esa lucha por la mejora del conocimiento de la humanidad pues se realiza en varios frentes, pero uno de ellos es la exploración espacial.
¿Cuánto tiempo va a durar más o menos esta misión?
Pues, si todo sale como esperado, pues hoy es el despegue, alrededor de 7 meses de vuelo hacia el planeta rojo, llegará en febrero. Habrá que esperar que el aterrizaje, que es la parte más delicada y peligrosa de la misión, todo funcione bien. Y luego, pues está diseñada para, en principio, un año marciano, pero en realidad las misiones americanas de NASA trabajan luego en Marte durante bastantes años.
¿Cuántos?
Entonces le espera, pues, Curiosity lleva desde 2012, Spirit y Opportunity, trabajaron muchísimos años. Entonces cabe que este rover, Perseverance, pues también trabaje muchísimos años en Marte, suministrando mucha información sobre las conexiones o diferencias que hay entre el planeta rojo y el planeta Tierra.
¿Cuántos años es un año marciano?
Realmente como dos terrestres.
Pues Fernando, enhorabuena a todo vuestro equipo. No sé cómo te sientes hoy.
Pues bien, ya, bueno, un poco más tranquilo. Digamos que hoy es el día de un poco el reconocimiento hacia todo mi equipo, hacia el resto del consorcio internacional, de los colaboradores que tenemos en España, a la industria, que ha puesto pues también mucho esfuerzo para que la parte tecnológica e ingeniería funcionara, porque, como he dicho, esto es una colaboración estrecha entre ciencia y tecnología. Es el pasado, el presente y el futuro de las sociedades. Y luego, pues, simplemente esperar que todo vaya bien.
Fernando Rull, gracias por habernos acompañado y que vaya todo muy bien.
De acuerdo, muchas gracias a ustedes también por el interés que ponen.
Los juguetes, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet.
¿Como loco por encontrar un coche con plan Renove? Llévate un Dacia desde 7.700 euros con un año de seguro gratuito y no pagues hasta dentro de 3 meses. Y además, benefíciate del plan Renove 2020. Oferta RCI Bank. Consulta condiciones en tu concesionario.
Descúbrelo en Renault Basa Arroyo. Tus concesionarios Renault en Valladolid.
Una hora de tu tiempo ante Jesús sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Valladolid te invita a estar con el Señor en la Iglesia de las Esclavas en la Plaza del Salvador. Tiempo para la meditación y la adoración al Santísimo. Llama o envía un WhatsApp al 670-998208 y súmate a los adoradores vallisoletanos. Te esperamos.
Hola, te hice caso y aquí estoy, en Olimpo Muebles y Decoración.
¿Cómo te lo sabes? Olimpo Muebles, 30% de descuento durante 30 días.
Claro, en Olimpo Muebles tienes durante 30 días el 30% de descuento en todas tus compras, también en nuevas colecciones.
Recuerda, en Olimpo Muebles solo hasta el 15 de agosto, 30 días con el 30% de descuento. Visítanos, Olimpo Muebles, en Medina del Campo.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en Cope, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de Cope Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la Cope. Tu gran decisión.
Si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera.
Enseguida, a la 1:30, conocemos la que fue la primera unidad de rehabilitación post-COVID-19 en el Centro Hospitalario Benito Meni, en el 101.2 de la FM. Te espero.
Arreglate sin referirme a la ropa. Y ella me dijo, no sé, tampoco me vio tan rota. Yo era tan poco y como ella había tan pocas. Lo más normal que tenías que parecía tan loca. Yo era el cantante y ella daba la nota. Me contaba mil historias, pero yo nunca era el prota. Llamaba la lluvia y yo viva cuenta gotas. Ella ya cambió por otro y yo no la cambio por otra. Si por mí fuera.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vivir sin miedo.
Vamos conociendo día a día cada vez una cosa nueva sobre este nuevo coronavirus, sobre este COVID-19, pero también vamos conociendo la huella que deja en el cuerpo de aquellas personas que lo han superado o que están aún superándolo. Socorro Martínez es la coordinadora de la Unidad de Rehabilitación Post-COVID-19 del Centro Hospitalario Padre Benito Meni. Fue la primera unidad en crearse aquí en Castilla y León. Socorro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, bien, de momento bien.
¿En qué momento se decide crear esta unidad?
Pues se decide crear aproximadamente a mitad de abril, cuando empezamos a ver que las derivaciones que nos hacían desde el río Ortega y el clínico eran pacientes que venían para convalecencia o para daño cerebral y realmente eran post-COVID. Uh-huh. No es que necesitasen la unidad de daño como tal, sino que lo que tenían era una situación común, que era el haber pasado el COVID, haber estado ingresados en UCI, o sin haber estado ingresados en UCI, haber estado mucho tiempo encamados y inmovilizados.
Uh-huh. Hay que decir que el Centro Hospitalario Benito Meni es referencia en daño cerebral. Socorro, los pacientes que os llegaban para esa recuperación, no sé si hay un estado común entre todos ellos o era muy distinto. Unos muy mal, otros un poco mejor.
A ver, hay casi un estado común. Llegan casi todos con escaras del tiempo de encamados y prácticamente sin haber podido hacerles cambios posturales, con una atrofia muscular muy importante, lo que llamamos un inmovilismo. En muchos casos, si han estado intubados o han tenido que estar largo tiempo sin ingestas, con dificultades para tragar y alteraciones en la voz, casi todos cumplían un perfil similar y con una restricción respiratoria moderada severa. Uh-huh. Con lo cual, en la unidad lo que acabamos haciendo es primero un tratamiento individualizado. Sí. Y luego ya nos unimos también a hacerles un poco socializarse, porque han estado tanto tiempo sin ver a la gente que al final lo que hacíamos era grupales, en las que trabajábamos respiratorio y motor. Uh-huh. Pero que ya se veían entre ellos y también se animaban entre ellos. Uh-huh.
Estamos hablando de una enfermedad que a lo largo que la hemos ido conociendo veíamos que afectaba a muy distintos órganos, a muy distintas partes del cuerpo. Claro, eso implica también una recuperación, digamos, multidisciplinar. ¿Qué tipo de recuperación es la que se aborda en esta unidad? ¿Qué tipo de herramientas se llevan a cabo?
Nosotros utilizamos prácticamente a todos los técnicos que tenemos bajo nuestro cargo. Es decir, utilizamos logopedas, utilizamos fisioterapeutas, utilizamos terapeutas ocupacionales, prácticamente todos. O sea, no hay ninguna especialidad que se quede fuera. Uh-huh. Porque aunque parece que el neuropsicólogo no tiene intervención, cuando ingresamos en una unidad de UCI o estamos un tiempo aislados en una habitación, nuestro cerebro hace una marcha atrás y al final lo que acaba ocurriendo es que tenemos que hacer un proceso similar al Alzheimer. Uh-huh. Como un Alzheimer leve, un 20% de los pacientes que han pasado por UCI tiene un cuadro similar.
Fíjate, y recuperar eso, ¿cómo de complicado es?
Pues suele necesitar mucha paciencia, sobre todo porque parte del paciente que se desespera pensando de que ya no va a recuperar, de que esa memoria se ha perdido, de que ese lenguaje ya se ha perdido. Y normalmente los pacientes los tenemos ingresados alrededor de mes y medio suelen salir de aquí prácticamente sin secuelas. Uh-huh. Hombre, depende un poco del grado que tengan, es decir, tenemos algún caso con infartos múltiples cerebrales que sabes que te va a llevar un poquitín más. Uh-huh. O hay gente que realmente lo que tiene es el inmovilismo, las úlceras y el trastorno de la deglución. Esos normalmente incluso en menos de mes y medio están recuperados completamente. Uh-huh. Sin ninguna secuela.
A medida que ha ido avanzando la enfermedad, la incidencia, ¿habéis observado, distintas secuelas o al final son todas, o alguna nueva, o son todas muy parecidas?
No, hemos ido observando cosas nuevas. Yo por ejemplo he ido observando que prácticamente muchos de ellos que antes no venían con una situación tan agravada, vienen con situaciones de patología cardíaca, que antes era un poco menos habitual verlas. Uh-huh. En algún caso hemos tenido algún paciente con problemas endocrinos, tipo diabetes, que también se empezó a describir que podía afectar al cuadro diabético. Uh-huh. Yo lo que sí he ido viendo es que a medida que ha pasado el tiempo nos han venido casos más severos. Puede ser que sean casos que hayan estado más tiempo evolucionando en el hospital de referencia porque hayan ingresado más al principio y hayan precisado estar más tiempo ingresados, pero sí son casos bastante más severos. Uh-huh. Bastante más severos.
Decías que aproximadamente en mes y medio, si todo iba más o menos bien, el paciente abandonaba vuestro hospital, pero 100% recuperado, ¿o hay algo que queda ya para siempre?
A ver, queda la sensación que tienen ellos a nivel psicológico toda una sensación de duelo, de pérdida, que es bastante importante. Eso nos cuesta trabajo y a veces tenemos que remitirle a psicólogos para que sigan ayudándoles. Normalmente, los que hemos conseguido dar el alta hasta ahora, que son unos 6 pacientes, se han marchado para su domicilio sin secuelas, sin secuela ninguna. Uno de ellos únicamente notaba un poco de parestesias, de dormireo en las manos, pero que ya nos comentaba que de forma más leve lo notaba previamente al cuadro del COVID. Normalmente la recuperación es completa prácticamente.
¿Cuántos, nos decís que ya 6 han sido dados de alta? ¿Cuántos tenéis ahora mismo o cuántos han pasado ya por el centro?
En total han pasado por el centro, mira, justamente acababa yo de actualizar la lista, 20 pacientes.
¿Y cómo se siente uno cuando ve todo el trabajo que al final merece la pena y les ve salir de alta hospitalaria después de un proceso tan serio como este?
Una alegría inmensa, una alegría inmensa. Hemos tenido algún paciente que ha venido por aquí de nuevo a demostrarnos cómo se encuentra y es una alegría inmensa. Pero ya no solo el que se va de alta, es decir, cuando el día a día ves un paciente que tú entras al gimnasio y te dice, mire doctora, me he conseguido poner de pie o he conseguido dar un par de pasos o está caminando con el andador, lo ves, por ejemplo, una paciente de ayer mismo, la veo caminar con el andador y digo, uy, qué bien, no sé qué, y dice, ay, esto no es nada, y de repente suelta el andador y lo deja a un lado y se pone a caminar. Bueno, sin el andador, vamos, eso te hace... No te cabe el corazón en el pecho en ese momento, de orgullo y de ver que estás haciendo algo que realmente para ellos es darles calidad de vida y volverles a su situación inicial.
¿Son todo personas mayores o también hay jóvenes?
No, nosotros tenemos un rango entre 39 y 80 años.
¿Qué mensaje darías a la sociedad, a todos los que nos estén escuchando, Socorro, tú que estás ahí en primera línea de esa recuperación del COVID?
Yo daría dos mensajes un poco diferenciados en función de a quién. Es decir, a las personas que han estado en su domicilio, que han estado encerradas y que han cumplido bien lo que era el periodo de cuarentena, que si se ven mínimamente limitados o ven que ya no caminan como caminaban antes o ya no, ven que tienen algún tipo de trastorno, que no lo dejen, que cuanto más lo dejen más se va a cronificar. Que al contrario, que pidan ayuda, que los rehabilitadores estamos aquí para eso, para ayudarles y echarles adelante. Y a la gente que ahora mismo está en la calle, que esto no es ninguna broma. No es ningún virus que sea liviano como pensábamos todos al principio, que es una gripe. No, y que no respeta edades además. Aquí tenemos un chico de 39 años, bastante ahora está bastante bien, pero afectado.
Socorro Martínez es la coordinadora de esta unidad de rehabilitación post-COVID, que fue la primera y que está de toda la comunidad y que está en el Centro Hospitalario Padre Benito Meni. Socorro, muchísimas gracias y mucho ánimo para todo lo que esté por venir.
Muchísimas gracias a vosotros y a ver, esperemos que no sea mucho.
Ojalá.
Ojalá.
Gracias, Socorro. Sí,
muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a ver también qué tiene que contarnos en este jueves último ya de la temporada nuestra queridísima Ana Garrido. Buenos días.
Hola Javier, buenos días. Ya no queda nada para tus vacaciones, ¿eh? Bueno, igual que para las mías, que la verdad creo que este año las necesito más que nunca. Pero fíjate, sea por los rebrotes, por la situación económica, por el miedo latente, yo veo a la gente triste, especialmente triste. Y diría que no solamente triste, sino también temerosa. Las crisis nos traen siempre nuevas especies humanas, los desahogados y los fanáticos en este caso. Tan peligrosos pueden ser aquellos que piensan que este virus no les concierne, que este es un verano como cualquier otro, que hay que disfrutar y divertirse, no vaya a ser que les confinen en otoño, aunque pongan en peligro las vacaciones y el descanso de los que todavía no hemos podido irnos, como aquellos apocalípticos que proclaman el fin del mundo desde que se levantan hasta que se acuestan. A ti que eres periodista como yo no hace falta que te hable de esa teoría de la comunicación descrita por Umberto Eco sobre los apocalípticos y los integrados, Pero aunque él se refería a la cultura de masas y a dos puntos de vista contrapuestos, el negativo y elitista y el de los que ven siempre el lado positivo aunque no lo tenga, es perfectamente aplicable a la situación que vivimos. Creo que ya dije el otro día que el principal problema que tenemos ahora mismo es el de la aceptación de la realidad. A mí me cuesta mucho, pero creo que es el paso principal. Salvo las personas más mayores, que han vivido momentos clave y muy duros de nuestra historia más reciente, los demás hemos tenido la suerte de encontrarnos con una sociedad cómoda, en la que todo nos ha sido dado. Por eso este virus nos descoloca, porque amenaza esa Arcadia feliz en la que creíamos vivir. Pero el coronavirus nos ha obligado a darnos de bruces con la realidad. No somos invencibles ni inmortales. Esta es nuestra guerra, y así muy probablemente serán las guerras que vivan las futuras generaciones. Enfermedades para las que no estamos preparados y a las que hay que combatir no con armas, sino con investigación, con comportamientos solidarios y, si pudiera ser, con políticos capaces. Si logramos aceptar que esta es la realidad, que no era un sueño de 3 meses y luego normalidad, sino que estamos en riesgo y debemos actuar con esa conciencia, habremos dado un gran paso. Y a partir de ahí, el resto. Porque de ese modo nos será más fácil entender que no pasa nada porque este año no nos vayamos a 700 kilómetros, cuando no 2.000 o 5.000, sino a 100 o 200 para estar más cerca de casa. Y no pasa nada por hacer reuniones más pequeñas. Y no pasa nada por llevar mascarilla cada vez que salgamos a la calle para proteger a los demás y protegernos también nosotros. Y no pasa nada por tener un poquito de cuidado y lavarnos las manos cada poco. Y eso nos permitirá disfrutar del verano, tomar el sol, bañarnos y descansar en compañía de los nuestros sin sentimientos de culpa de esos que tanto entusiasman a los apocalípticos. Esto pasará, como todas las guerras, como todos los horrores, pero tenemos que colaborar para que ello sea posible. Y no por miedo o por mensajes aterradores sobre la llegada del fin del mundo, sino por propio convencimiento, aprendiendo de los errores y, como dijo el lunes en el homenaje a las víctimas, un superviviente de la enfermedad, valorando la vida como nunca. Felices vacaciones, Javier, y a todos.
Felices vacaciones, Ana, un beso enorme y nos vemos, nos escuchamos la próxima temporada.
La distribución del motor es el corazón de tu vehículo. Si tu Volkswagen o Skoda necesita renovar la distribución de su motor, acércate a Segauto 2000 este mes de agosto y aprovecha nuestro mes de la distribución con un 25% de descuento en materiales y mano de obra. Segauto 2000, tu servicio oficial Volkswagen y concesionaria Skoda en Valladolid. Carretera León, kilómetro 194, teléfono 983-36-2977.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14, en el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial, calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Las camisetas y las deportivas donde Luis, los pijamas donde Conchi. ¡Ay, que no se me olvide pasar por la librería de Juan, que le ha llegado la novela que esperaba!
Son tus vecinos, y como tú también han sufrido esta crisis. Levantemos juntos Valladolid apoyando el comercio de proximidad. Ahora premian tu compromiso con el bono próximo. 10 euros de descuento para tu próxima compra que supere los 30. Infórmate en www.valladolidcomerciopróximo.com.
Es una campaña de la Mesa del Comercio del Ayuntamiento de Valladolid.
Vuelve a decir patata en las fotos con Dental Company. Solo tienes hasta el 31 de julio para aprovechar nuestra promoción del 20% de descuento en implantes y ortodoncia. Pide cita gratis en el 900-926-900 y disfruta de una clínica segura. Dental Company, odontología de calidad para todos.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Por lo general uno, cuando se acaban las clases, suele sentir alegría, alivio, pero es que a nosotros siempre nos pasa igual la última semana de julio, que tenemos que despedir a nuestro profesor de historia de cabecera y es como que ya el mes de agosto nos falta algo, nos falta esa aventura que nos ofrece siempre Javier Burrieza a través de Valladolid. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ya.
Como digo, última lección de historia de este curso raro, atípico, y hay que ver cómo habíamos dejado de cargada la semana pasada, porque habíamos estado hablando de Amadeo de Saboya, que nos duró poco, de la prensa y sus títulos que ya nos marcaban por dónde iban, y ya de nada, de una incipiente república.
Pues así
Sí, efectivamente. En febrero de 1873, Amadeo de Saboya, que esta monarquía ha tenido distintos gobiernos, pero que su monarquía había perdido además al hombre que le podía avalar desde el principio, el general Prim, pues no se va a consolidar. Él decide salir de España, abdicar, y cuando lo hace se proclama inmediatamente la Primera República Española, que va a durar 11 meses y va a tener 4 presidentes de la República, 4 diferentes presidentes. Bueno, pues que además algunos de ellos notables intelectuales, que también van a sacar a la palestra los grandes debates de la estructura del Estado. Y esos grandes debates de la estructura del Estado, pues naturalmente, era ser un Estado unitario o ser un Estado federal. Y eso, pues, va a ser importante. Les voy a citar Estanislao Figueras, Nicolás Salmerón, Francisco Pi y Margall y Emilio Castelar. Esos van a ser los 4 presidentes de la Primera República Española, y que después se van a mantener en muchos casos como políticos importantes en el siguiente periodo que nosotros vamos a ver de la Restauración. Bueno, entre el 11 de febrero de 1873 y el 3 de enero de 1874. ¿Qué va a pasar el 3 de enero de 1874? Pues que ante la situación de inestabilidad se va a producir pronunciamiento del general Pavía, de nuevo un espadón. Y la milicia republicana se dispuso a resistir, enfrentándose a un batallón de infantería traído de Madrid y a un escuadrón de la Guardia Civil llegado de Palencia, es decir, en Valladolid. En Valladolid esto va a tener, ese enero de 1874, fueron 2 días de auténtica guerra civil que terminaron con 9 muertos y 32 heridos, según las cifras oficiales. Pero en los meses siguientes, en los meses de 1874, no se va a producir ni una república propiamente dicha, ni tampoco una monarquía. Es lo que podríamos considerar como una república autoritaria, presidida por el general Serrano, que había sido un general que había estado presente a lo largo de todo el periodo isabelino y algo en este periodo. Y que, bueno, es que en este periodo tan complicado, fíjate, otro de los grandes generales, el general Espartero, también le habían ofrecido el trono, pero ya estaba muy anciano. Y todo esto sería preparación de un tiempo nuevo, que denominamos la Restauración Canovista. Antes de que nos metamos en esta Restauración Canovista, tenemos que decir que uno de los grandes líderes del republicanismo en Valladolid, José Muro López Salgado, va a ser ministro. Va a ser ministro de Estado, creo recordar, en uno de los gobiernos de la República durante 2 meses. Porque te puedes imaginar cuánto duraban esos gobiernos. Y una de las grandes batallas de José Muro fue eliminar la embajada, antiquísima embajada de Roma, de España, ante la Santa Sede. Porque claro, en aquellos momentos se estaba ya constituyendo, había otro gran problema, que es que era la unificación italiana. Y claro, pues había una embajada muy antigua ante la Santa Sede, pero también iban a hacer una embajada ante el nuevo Reino de Italia. Bueno, eso fue uno de las batallas de José Muro. Pero José Muro es un personaje realmente interesante, porque después, en la época de la Restauración, como explicaremos, había 2 grandes partidos que se repartían, valga la redundancia, los escaños, y que se los iban repartiendo por un turno pacífico de partidos. Era el Partido Conservador y el Partido Liberal. Entonces, claro, ahí estaba este líder que seguía, eso indicaba su prestigio, que seguía siendo diputado desde Valladolid por los republicanos y que va a ser el gran líder del Partido Republicano Progresista en época de la monarquía. Porque en diciembre de 1874, un nuevo general, Martínez Campos, uh-huh, en Sagunto, se va a pronunciar y va a proclamar como rey de España a Alfonso XII, que era el hijo de la anterior reina destronada en 1868. Sí. ¿Quién había sido el cerebro de todo esto? ¿Quién había sido el personaje que había estado configurando un nuevo sistema, el sistema de la restauración, que además entre dos partidos, uno conservador liderado por él y otro liberal liderado por Práxedes Mateo Sagasta, que había sido un político también, que había tenido su pasado y que va a tener una gran importancia en esta nueva etapa? Pues Antonio Cánovas del Castillo. Uh-huh. Y Antonio Cánovas del Castillo va a ser precisamente, a partir de entonces, una de las cosas que va a querer impulsar Antonio Cánovas del Castillo es terminar con los pronunciamientos militares, que los militares no fuesen los que fuesen cambiando, los que iban a ir cambiando los gobiernos, que por lo menos hubiese elecciones, aunque fuesen elecciones amañadas en aquellas famosas elecciones de la restauración canovista, ¿no? Uh-huh. Pero el turno pacífico de partidos, casi como ocurría en Gran Bretaña, Cánovas con los conservadores, liberales con Sagasta, y se iban a partir de 1875. Y ahí comienza la restauración canovista, y te debo de decir que comienza una etapa muy interesante para la historia de Valladolid. Lo que ocurre es que nosotros, antes de empezar, ya en septiembre, cuando en septiembre abordemos la restauración canovista, uh-huh, nos hemos dejado cosas en el camino. Sí. Nos hemos dejado consecuencias de la desamortización, con la creación de los museos. Nos hemos dejado, por ejemplo, el ferrocarril. Nos hemos dejado que Valladolid se ha convertido de una sede episcopal a una sede arzobispal, uh-huh, en la sede metropolitana de Valladolid, sí, en la iglesia. Y nos hemos dejado algo de la universidad, y nos hemos dejado el nacimiento del decano de la prensa española, el Norte de Castilla. De todas esas cosas hablaremos antes de meternos de lleno en una etapa que es realmente floreciente de recuperación, si queremos, en Valladolid. Pensemos que Valladolid a mediados del siglo XIX tiene unos 50.000 habitantes, que a principios del siglo XX va a tener 75.000 habitantes, y Valladolid se va a ir convirtiendo a lo largo de esta segunda mitad del siglo XIX en una gran ciudad para su entorno geográfico.
Pues nada, que con mucha tarea pendiente vamos a iniciar el próximo curso con estas historias de Valladolid. Javier Burrieza, gracias por habernos acompañado una temporada más y feliz verano.
Feliz verano, y que nos encontremos en septiembre con alegría y con una situación mejor y de despegue. Eso es lo que yo deseo.
Ojalá. Gracias, Javier. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, amigo.
Hermanos Platero Maté, semillas certificadas R1 y R2, abonos líquidos y sólidos, cereales, transportes. Hermanos Platero Maté, siempre al servicio del campo y del agricultor. Le seleccionamos su cereal y leguminosas con las máquinas más innovadoras, con nuestra mesa de simétrica. Servicio de abonadoras. Hermanos Platero Maté, servicio y calidad al agricultor en Peñafiel.
Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil está abierto cumpliendo la normativa sanitaria. Ven y llévate el calzado más exclusivo. Tallas de la 16 a la 42 en Pavlovsky, Geos, Biomechanics, Converse, Victoria Walking Pitas. Las mejores marcas en Teresa Gil 15. Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil, caminando a tu lado.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983 21 77 80. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la COPE. Tu gran decisión.
La distribución del motor es el corazón de tu vehículo. Si tu Volkswagen o Skoda necesita renovar la distribución de su motor, acércate a Segauto 2000 este mes de agosto y aprovecha nuestro mes de la distribución con un 25% de descuento en materiales y mano de obra. Segauto 2000, tu servicio oficial Volkswagen y concesionaria Skoda en Valladolid. Carretera León, kilómetro 194, teléfono 983-3629-77.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Si tienes un callo que te mata,
visita la Alpargata.
¿Qué tal, Juan García Tejedor? Buenos días.
Pues muy bien, don Javier.
Que viene de ver seguro el monumento al cofrade, sí, que ha hecho Óscar Alvariño,
¿sí?
Un hombre muy de toros.
Muy
también
de toros, sí, sí, y siempre ahí, en la fiesta.
Bueno.
¿Qué te ha parecido el monumento?
Me ha gustado.
A mí también.
Pues nada, luego nos vamos a hacer una foto.
Pues venga.
Venga, ahora vamos a hablar de toros, sí, que es lo que nos toca, además con nombre propio esta semana.
Pues sí, Joaquín Ramos, ¿no? Mm-hmm. Joaquín Ramos del... Fíjate, en los años 80, finales de los 80, primeros de los 90, que yo empezaba en esto, pues la verdad es que de las personas que te enganchan al mundo del toro, sí que es verdad que de tablas para adentro, uh-huh, esas facetas poco vistas, pero que al que le gusta el mundo del toro, pues le gusta todo, desde el mozo, el ayuda, el conductor, lo que es la cuadrilla al completo, y Joaquín Ramos siempre fue el mozo de estoques de José Miguel Arroyo Joselito, pero es que, uh-huh, también le veía las corridas en el campo, pero es que también luego José Tomás, uh-huh, le pedía que le viera las corridas de toros en el campo, vale. Morante de la Puebla, y ahora la faceta de coapoderado con su torero de toda la vida, con José Miguel Arroyo Joselito, de Alejandro Talavante.
Uh-huh.
Se ha ido un aficionado a los toros como la copa de un pino, de Ciudad Rodrigo, hermano de matador de toros. Yo creo que, bueno, pues de esas personas que siempre crees que va a estar ahí, que un día, con 52 años en este caso,
muy joven,
desaparece del orbe taurino, y que desde luego vaya desde aquí nuestro pequeño homenaje a este mirobrigense que ha hecho mucho por el mundo del toro.
Claro que sí, nuestro recuerdo para Joaquín Ramos. Me queda nada, un minuto, pero algo te tengo que sacar. ¿Va a haber toros o no va a haber toros?
No va a haber toros, mira, Palencia, el último ya.
Suspendido.
Suspendido. Fuengirola va a dar, Puerto Santa María. Ponce tiene firmadas 15 corridas, no sé, uh-huh, si por aquello de la tauromaquia de Ponce o por qué.
Porque tiene tirón.
Porque tiene tirón, le vamos a tener en el Espinar el día 8, sí, de agosto, habrá que ir, ¿no? Con un buen cartel, ¿no?
Sí.
Que comentábamos el jueves pasado.
Uh-huh.
No lo sé, esto está de aquella manera, pero sobre todo de una manera extraña, ¿no, Javier?
Uh-huh.
O sea, no sé por qué, pero nadie quiere hacer toros, evidentemente, las condiciones no son
muy estrictas.
Son muy estrictas,
uh-huh,
y no sé si sale rentable, creo que no sale rentable, pero desde luego que es un año en el dique seco. Veremos cuántos ganaderos aguantan esta crisis, porque en la del ladrillo se llevó la crisis del ladrillo a los ganaderos del ladrillo,
uh-huh,
a ver a quién se lleva esta crisis, ¿eh?
Pues hablaremos con
apúntate
ellos.
Eso.
Apuntado queda, y hablaremos seguro con ellos. Muy breve, por insistir, entonces, de Valladolid de momento no se sabe nada.
De Valladolid aquí no se sabe nada, nadie ha dicho nada, y desde luego no nos vamos a aventurar a nada, ni sobre todo ni a preguntar. Ni a preguntar. ¿Sabes por qué? Porque es presionar, ¿no?
Uh-huh.
Las cosas no están para presionar, están para apoyar. Y creo que tenemos que ser todos, tener la cabeza muy bien puesta sobre los hombros.
Pues nada, aquí estaremos apoyando cada jueves, haya o no haya toros, con Juan García Tejedor. Juan, gracias.
Adiós, Javier.
Y nosotros nos despedimos también, porque se acercan las 2 y tenemos que informarte de las últimas horas. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote lo que te interesa con Antonio Herraiz.